desde el principio. La Asociación Mutual Alto de Chipión nace en el año 2010 por una iniciativa de la misma cooperativa de servicios públicos de Chipión, con la idea de crear una entidad que brinde servicios mutualistas, o sea, servicios que tienen que ver con la asistencia no solamente económica, ¿no? Los servicios mutuales se brindan servicios de sepelio, de telefonía móvil, servicios de turismo, cultura, etc. Es decir, todo aquello que tenga que ver con el desarrollo físico y espiritual de los asociados. Eso establece la ley de entidades mutuales. Y nace en el año 2010. Tengo que decir que desde el año 2010, es decir, desde que se crea la Asociación Mutual Alto de Chipión, se designa como socio gerente al señor Lucas Martín Priotti. No solamente por el trabajo que él venía desempeñando en la cooperativa, que lo hacía muy bien, sino también por los antecedentes familiares de su padre, una persona muy querida. Tengo que ser franco, o sea, en ese momento y hasta el año 2019, el señor Lucas Priotti era una persona de absoluta confianza prácticamente por toda la comunidad. No solamente los directivos de la Mutual y los socios, por todo el pueblo, ¿sí? Y una persona, yo no la conozco personalmente, pero me han dicho que una persona que era muy trabajadora, muy capaz, ¿sí? Sin embargo, por lo que él mismo declara, ¿no? Me voy a basar exclusivamente en datos obtenidos de en todas las causas, no solamente en la causa penal que está en trámite, que después vamos a hablar, sino también en el proceso concursal y en los incidentes de revisión. El señor Priotti declara que a partir del año 2015 comienza a realizar una serie de maniobras, cuando ahí sale una reglamentación de la UIF, de la Unidad de Información Financiera, comienza a realizar una serie de maniobras clandestinas, es decir, de maniobras de tipo ilegal, al margen de la mutual, creando lo que se llama una mesa de dinero. ¿En qué consiste esto? Yo trato de explicarlo muy simple. Una mesa de dinero es la realización de una actividad de intermediación financiera al margen de la ley, es decir, sin contar con la autorización de la Comisión Nacional de Valores y del Banco Central, y a su vez que está integrada por fondos que normalmente provienen de origen ilícito o no declarado, así vamos a decir en la jerga, con fondos en negro, ¿sí? El señor Priotti declara que a partir del año 2015 se comienza a realizar esta mesa de dinero paralela, traicionando los intereses de la mutual, es decir, en contra de lo que se le había indicado que hiciera, y traicionando los intereses, la voluntad de los directivos, y desviando los fondos que ingresaban, supuestamente ingresaba a la mutual, pero él los desviaba, los captaba y los desviaba a diferentes grupos empresarios de la misma comunidad de Alto de Chipión, particularmente él declara al grupo empresario de la familia Borgelino. Todo esto sale a la luz el 25 de noviembre del año 2019. Allí es cuando se descubre la existencia de esta mesa de dinero, que además después fue respaldada en la causa penal por las declaraciones del mismo Lucas Priotti y también de quien eran dos ex empleados de la mutual, Leandro Galetro y David Viragui, que son coincidentes en sus declaraciones, donde quedó muy en claro que el ex gerente de la mutual, Lucas Priotti, había orquestado, había diagramado por sí solo, a sabiendas, y a su vez con la complicidad de aquellos ahorristas que sabían de estas maniobras y aún así apostaban a esta ilegalidad, dejando que sus fondos ingresen al patrimonio no de la mutual, sino a donde Priotti decidía que vaya, ¿sí?
Los ahorristas sabían, dijo Priotti.
Los ahorristas sabían, ¿sí? Tengo que ser conteste en esto. Hay muchos ahorristas que no sabían, hay que ser claro. O sea, podemos decir que hay un 90% que sabía qué es lo que quedó fuera del concurso, que después lo vamos a hablar. Pero hubo una serie de ahorristas que fueron damnificados, que son los que entraron al concurso preventivo conforme a la resolución del juez que así lo determinó. Pero volvemos de nuevo allá a aquellos días de noviembre del 2019. Cuando todo esto se descubre, la Asociación Mutual y a través de su directivo formula una denuncia penal el 4 de noviembre del año 2019, causa penal que se inicia en la justicia provincial, ¿sí? Y luego, por la existencia de otras denuncias que hubo, en las cuales se denuncian delitos que son de índole federal, porque se hablaba de lavado de activos, de, por ejemplo, provenientes de la evasión fiscal, corresponde a la competencia de la justicia federal. Por eso las causas se acumulan y hoy están en trámite en la justicia federal, donde nuevamente, tengo que insistir, quedó totalmente acreditado la existencia de esta mesa de dinero ilegal que lo único que ha hecho a la mutual es causarle un perjuicio económico grandísimo, ¿sí? Que es más, no podemos al día de la fecha determinar cuánto en un importe, pero estamos hablando de cerca de 3 millones de dólares que están faltando de las arcas de la mutual. Entre los días 28 y 31 de noviembre, de octubre del año 2019, se intentó llegar a un arreglo entre la asociación mutual y la familia Borgerino, ¿sí? Porque
¿era el principal deudor o cómo era la mano?
Y la mano era la siguiente. Lucas Priotti había declarado ante los mismos directivos y después lo ratifica en sede penal que los fondos que él captaba a esta mesa de dinero, él los desviaba a las cuentas de la familia Borgerino. Entonces, a ver ese desvío, básicamente el arreglo tenía que pasar por saber cuánto es lo que se sacó de la mutual para atender a este grupo empresarial, un grupo muy grande, ¿sí? Cuando se quiere hacer este arreglo, hubo una serie de desavenencias, no se sabían los montos exactos que estaban faltando, eso hizo que se truncaran un poco las negociaciones y finalmente la familia Borgerino, a través de la empresa madre que era Borgerino Sociedad de Hecho, el 5 de noviembre se presenta en concurso preventivo y de esa manera hace imposible que se lograra un acuerdo. Entonces tenemos el concurso preventivo de la familia Borgerino, Priotti que deja prácticamente vacía la mutual y la mutual en un estado prácticamente de insolvencia, ¿sí? Frente a este panorama, ¿qué es lo peor que puede suceder? Con fecha 4 de abril del año 2020, un ahorrista pide la quiebra de la mutual. Y a ese pedido de quiebra se le hizo lugar, ¿sí? Con fecha 20 de octubre del año 2020, el juez que ahora está interviniendo en el concurso, el juez civil y comercial de tercera...
Un año casi después.
Casi, porque después vino la pandemia, hubo una especie de suspensión de plazos, ¿sí? Pero se dicta la quiebra de la mutual, ¿sí? La mutual cayó en quiebra. Por suerte, la ley de quiebras prevé la posibilidad de que, frente a una quiebra declarada, el deudor pueda pedir lo que se llama la conversión de la quiebra en un proceso de concurso preventivo. ¿Sí? Que la enorme diferencia es que en lugar de liquidar la entidad y el cese de la actividad, uno pueda negociar un acuerdo con sus acreedores. El estudio que asesoraba al mutual en su momento hace una presentación el 29 de octubre del 2020 y el 5 de noviembre del 2020 se declara la apertura del concurso preventivo de la mutual, ¿sí? Es decir, se declara la conversión de la quiebra en concurso preventivo y desde el 5 de noviembre del 2020 estamos transitando este concurso preventivo cumpliendo con todos los plazos que establece la ley
de quiebra. Darío, te pregunto, ¿el pedido de quiebra lo puede hacer un solo ahorrista? ¿Es basta o una cantidad importante?
Lo puede hacer un solo ahorrista.
¿Y que el juez lo determine o no? Eso es lo que pasa.
Exactamente. Hay una serie de requisitos para cumplir para pedir la quiebra. Obviamente la principal es demostrar el estado de insolvencia y la legitimidad de tu crédito para que el juez lo haga lugar al pedido de quiebra, que en efecto lo hizo, pero tuvieron la posibilidad de pedir la conversión. Tengo que aclarar que la conversión en concurso preventivo implicó literalmente salvar a la mutual.
Claro.
Porque en ese entonces ya decretada la quiebra se produce lo que es el desapoderamiento de todos los bienes de la mutual y el cese completo de la actividad.
Cese y entonces y no cierre, se paga a nadie.
Exactamente. ¿Sí? Lo único que se iba a poder cobrar era con lo que se iba a liquidar del activo que tiene la mutual, que ya vamos a hablar de eso más adelante. Uh-huh. Así llegamos entonces, como dije antes, a la resolución del 5 de noviembre del 2020, que es la resolución de apertura del concurso preventivo. Empezamos a transitar este proceso. Es bastante técnico, yo en eso por ahí no quiero ahondar, sí voy a hacer hincapié en las resoluciones más importantes del juez del concurso. La más importante de todas es la resolución que dicta el juez del concurso el 30 de julio del año 2021, ¿sí? Dicta lo que llama la sentencia de verificación de créditos. ¿Qué es esto? Esta es una resolución que adopta el juez previo informe de la sindicatura, porque cuando una empresa se presenta en concurso preventivo, interviene un órgano, ¿sí? Un funcionario judicial que se llama síndico, ¿sí? Que en este caso está interviniendo la síndica Iris López, la contadora Iris López, está haciendo un trabajo muy bueno. Luego un análisis de cada uno de los créditos individuales que se presentaron a verificar, el juez determina quiénes son los acreedores que podían entrar al concurso preventivo porque han podido acreditar su crédito y cuáles no, ¿sí? Esto quiero ser muy claro. Es una resolución judicial. Es un juez que previo un análisis, previo una auditoría bien trabajada por parte de la sindicatura, dice estos acreedores sí son acreedores legítimos de la mutual y estos acreedores no. En total se presentaron 231 acreedores. Algunos con más de un crédito. ¿Sí? ¿sí? Porque habían acreedores que venían con certificados de ahorro, de depósito de ahorro a término en pesos y otros en dólares, ¿sí? De ese total hubo 105 créditos verificados, 49 declarados admisibles, la diferencia está en si fue observado o no por la concursada, y 97 créditos que se rechazaron. ¿Sí?
¿Por qué?
Estos créditos los rechaza el juez porque entiende, al igual que la sindicatura, que esos acreedores no son acreedores legítimos de la mutual, no han podido acreditar la causa de su crédito porque, ahora que tenemos toda la película completa, son acreedores que el 99% son acreedores en dólares, integraban la mesa de dinero de la cual Priotti era el organizador. Entonces, no es posible reclamar a la asociación mutual un crédito de dinero de fondos que nunca ingresaron. ¿Sí? Tengo que decirte que muchos acreedores no quedaron conforme con esta resolución, iniciaron una vía recursiva que se llama incidente de revisión y lo volvieron a perder. ¿Sí? Porque el juez volvió a confirmar que esos créditos no han podido comprobar la causa y la legitimidad de su crédito. ¿Sí?
¿Y en porcentaje de la deuda de la mutual con acreedores? ¿Es mucho ese porcentaje? ¿Es mucho dinero ese?
Ya, ahora vamos a pasar los números. ¿Sí? Los números son los siguientes. Hoy la mutual tiene que afrontar un pasivo que queda consolidado en esa sentencia de verificación de 170 millones de pesos. ¿Sí? Eso está compuesto por los créditos en pesos y por los créditos en dólares que fueron especificados, así lo establece la ley de concurso de quiebra, al momento de presentación del informe individual de la sindicatura, que fue el 17 de mayo del 2021, y se especificaron un dólar oficial de 92.50. O sea que el pasivo hoy a afrontar es de 170 millones de pesos. ¿Sí? A ver, tenemos ahora la resolución que decretó cuáles son los acreedores, tenemos un pasivo. El paso siguiente que le correspondió a la concursada fue categorizar estos acreedores. ¿Qué significa esto? Nosotros lo que hemos procedido es a dividir los acreedores en dos categorías, en dos grandes categorías, acreedores en pesos y acreedores en dólares, para poder formular propuestas diferenciadas de acuerdo preventivo. ¿Sí? Eso se presentó el 3 de diciembre del año pasado y entonces, hoy por hoy, nos encontramos en lo que se llama el periodo de exclusividad. ¿Qué es esto? Es el plazo de tiempo que da la ley de concursos para que la mutual negocie con cada uno de los acreedores las conformidades para obtener las mayorías que exige la ley a los fines de lograr un acuerdo preventivo homologado. ¿Sí? Es decir, que hoy estamos en la etapa en que tenemos las propuestas que ya están presentadas en el concurso preventivo y ahora hay que salir a dialogar con cada uno de los acreedores para poder obtener estas conformidades que evitarían la quiebra. ¿Sí? Las mayorías que exige la ley es una mayoría doble de personas y de capital. ¿Sí? Se requiere más de la mitad de los acreedores en cada categoría que representen las 2/3 partes del capital dentro de cada categoría. ¿Sí? Esa es la tarea que tenemos que desarrollar de ahora en adelante. ¿Sí?
Bueno, Darío, hacemos para un poco también, acomodando también los números y todo, una breve pausa y ya estamos con, creo que lo que la gente está esperando. ¿Qué van a ustedes a ofertar? ¿Qué idea tienen ustedes, vos como asesor legal de la mutual, para especialmente los acreedores?
Perfecto.
Después de la pausa.
Estás en la radio 102.9. Estás informado. Seguí informado las 24 horas en la radio 102.9.com.ar. Presentó Bricar Agro, distribuidor de Puma Lubricantes. Bricar Agroservicios, venta de combustibles y lubricantes al campo. Estamos en Ruta Provincial 1, kilómetro 32, Brickman. Teléfono 455181, 1550-0389.
Nuevos Puma Lubricants con tecnología Smart Motion.
Puma Energy.
La más alta calidad para la más alta exigencia.